Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cacún me dijo, siempre se acaba, la vieja cumba con la madrugada, la vieja cumba con la madrugada, yo no sabía que tú te bailabas. Yo no sabía que tú te bailabas. Que usted bailaba, por eso yo, yo no la invitaba. Cacún me dijo, siempre sacaba la vieja cumba con la madrugada, la vieja cumba con la madrugada.
Joseito Mateo fue un consagrado merenguero dominicano que empezó su carrera en los años de 1930. La labor profesional de Mateo se ha extendido por más de 70 años y constituye un importante referente de la dominicanidad y su cultura musical. Se nutrió de las raíces del merengue y se constituyó en un singular exponente del mismo. Su estilo innovador se caracterizó por una participación en escena enriquecida por su particular forma de bailar y cantar. Con él escuchamos Cumande.
Cacún me dijo, que siempre sacaba, a la vieja cumba, con la madrugada, a la vieja cumba, con la madrugada.
Ritmo, señalando el camino, al llorón.
Desde una iniciativa ciudadana buscarán ampliar la agenda cultural de Colotlán. Los municipios dejaron de clorar el agua. La región muestra un cumplimiento menor al 50%. Recibe Zacatecas de forma regular los insumos necesarios para atender la salud de sus pobladores. La ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco baja a 9.7%. En las próximas semanas, los casos de COVID-19 podrían aumentar debido a las vacaciones de Semana Santa. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de las picaduras de alacrán. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les hace llegar el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay mucha información para compartirles y les invito para que estén en comunicación a través de nuestro número telefónico 499-992-4233 y 800-701-9999. Un gran saludo a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, también a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Y bueno, pues comenzamos con los detalles de la información. La iniciativa ciudadana Boulevard Salvador Luterot González buscará fortalecer las actividades culturales de Colotlán. Adelante con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. En efecto, compartirles que, aunque la pandemia frenó los trabajos y actividades planteadas para realizar el evento del ya aprobado cambio del nombre del Boulevard de Colotlán, desde la iniciativa ciudadana Boulevard Salvador Luterot González, continúan trabajando en distintas áreas para fortalecer la agenda cultural y artística en el municipio. Así lo compartió Luis Pinedo Alejo, miembro de dicha iniciativa.
Son bastantes áreas de trabajo que tenemos que contemplar, de hecho, pues esas las iremos trabajando en su momento, dado que la elaboración de la escultura sí nos tardará alrededor de 3 meses, creemos que sería posible que podríamos inaugurar en agosto, a lo mejor durante la Semana Cultural de Colotlán, y también, pues, como parte de este proyecto, darle más a una festividad un poquito más alta a todo lo que es el festival cultural, a lo mejor traer otro tipo de eventos que pueden ser música, que pueden ser exposiciones de arte, pueden ser talleres para los niños y adultos, como lo venía comentando. Así que al final de lo que tratamos es de engrandecer un poquito la agenda cultural de Colotlán.
Pinedo Alejo dijo que el sector cultural ha sido poco promovido, por ello, en cuanto a las condiciones derivadas de la pandemia lo permitan, comenzarán a realizar actividades presenciales para la población.
Compartir con la gente que nunca ha tenido acceso al arte, pues cosas que nosotros podemos hacer con ellos. En todo caso, de darle más vida a la parte cultural de Colotlán, que creo que estamos padeciendo mucho esa parte ya por muchos años, y es muy importante para la sociedad el tema de tener mejores oportunidades en el área de la cultura y las artes, ¿no?
El entrevistado explicó que se debe conservar la identidad del municipio, un aspecto en el que también buscarán incidir para poder fomentar el turismo en Colotlán.
En la parte cultural se pueden también crear nuevas fuentes de empleo, nuevos trabajos, nuevas maneras de generar ingresos para las familias de Colotlán. Y entonces en Colotlán hay cantidad de lugares que se pueden intervenir para que los visitantes puedan visitar, los pocos servicios que tenemos puedan visitar esos lugares y generar ingresos para la gente, ¿no? Pero aparte también de conservar espacios, por el hecho de conservarlos, porque son importantes. Algunos de ellos ya están en cierta decadencia. Podemos hablar de la ex fábrica de azúcar de Santa Isabel, podemos hablar de los templos, podemos hablar de la fisonomía arquitectónica de Colotlán. Digo, hay mucho de qué hablar en temas de culturales de Colotlán que no se están atendiendo, y quizá no se están atendiendo porque hay mucha ignorancia al interior de las direcciones de cultura y de los cabildos en general, quizá porque no hay unas visiones más frescas de lo que se puede hacer en Colotlán.
El entrevistado concluyó mencionando que dentro de los principales objetivos de la agenda de trabajo es que se pueda instalar una galería de imágenes de lucha libre en el bulevar. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Y en otros asuntos, les comento que desciende el porcentaje de cumplimiento en la cloración del agua potable que se consume en la región. Al respecto, te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buen lunes para ti y para toda la audiencia. Compartirles que el cloro es parte fundamental de la desinfección del agua en el mundo. En la región norte, los ayuntamientos son quienes se encargan de llevar a cabo este proceso, o en su defecto, los organismos operadores descentralizados. No obstante, en la zona durante la emergencia sanitaria, el cumplimiento de cloración descendió considerablemente, Así lo informan desde la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.
De 2020 tenemos un porcentaje de cumplimiento del 42% a nivel regional, entre todos los municipios, algunos cumpliendo 62%, 66%, pero algunos con un porcentaje definitivamente bajo, 29%, algunos no llegan ni siquiera al 15%. Ese es el comportamiento a nivel regional. En esos tres primeros meses tenemos un cumplimiento regional también de un 42%.
En la mayoría de los municipios que integran la zona, los ayuntamientos son los responsables de potabilizar el agua que consumen los ciudadanos. Las estadísticas revelan que algunos de estos no rebasan el 20% de cumplimiento, señala Rodolfo Froilán Carrillo.
Si hablamos de los del año pasado, el municipio de Mezquitic está por abajo del 15%, San Martín de Bolaños apenas rebasando el 18%, solamente esos dos. Si hablamos de este año ya del 2021, no tenemos un cumplimiento en estos dos primeros meses de muestras que se han tomado, por ejemplo, en Bolaños. Ha salido en cero el cumplimiento. De abajo del 20% sigue estando San Martín de Bolaños, que también se tomaron muestras, pero no presentó positividad a cloro.
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el coordinador regional de Copriscal, en los primeros tres meses de 2021, Huejúcar presenta un cumplimiento del 100% y Colotlán descendió un 50 en cuanto un comportamiento, que ocurre cada año, explicó.
En algunos otros municipios no tenemos monitoreo por parte de la unidad médica, lo vamos a realizar nosotros en las visitas. Y hay municipios que se siguen manteniendo aún con un porcentaje de positividad en este año. Pocas muestras, pero que han resultado positivas, como es el caso de Huejúcar, con un 100%. Colotlán ha tenido sus detalles también aquí ocasionalmente y en estos tres primeros meses del año ha bajado su porcentaje al 50%. Este comportamiento, por ejemplo, en Colotlán casi siempre lo vemos cada año, pero luego se reanuda y se estabiliza conforme va pasando el año y los puntos de monitoreo.
Los ayuntamientos son los responsables de otorgar el agua en óptimas condiciones, pero el ciudadano tiene la obligación de hacer un uso adecuado de ella, insistió el coordinador. Ana Cristina, esta es la información, datos que revelan pues este incumplimiento que está ocurriendo en la zona en cuanto a la cloración del agua, a pesar, por supuesto, de que es una obligación. En algunos casos, realizada directamente por los ayuntamientos, en otras, como en el caso de Colotlán, que se tiene un organismo descentralizado. También, de acuerdo con estas estadísticas o estos datos, Colotlán tiene descendió al 50%, uh-huh. Él habla de, a nivel regional, un cumplimiento menor al 50%, dado que algunos municipios pues no tienen cloro en esta agua, tienen pues un cumplimiento del 0%. En cuanto a las facultades que tiene Copriscal y de las que también hablaba el coordinador, son estas observaciones que se hacen, sanciones administrativas o en su defecto económicas, ya cuando la situación así lo amerite y cuando se ha realizado pues el proceso mismo que determina la normativa que los faculta para realizar estas verificaciones. Puntualmente en estos tres meses del año, ya escuchamos, hay algunos municipios como Mezquití, como San Martín de Bolaños, que rebasan, mejor dicho, que no alcanzan ni siquiera este 20% de cumplimiento. Colotlán, de acuerdo a lo que informaba el coordinador, está en un 50%, pero también comenta que regularmente a eso se enfrentan al inicio de cada año y que conforme avanzan, pues se regularizan.
Bien, Lupita, pues una situación que debe atenderse por parte de todos los municipios de la región, porque imagínate, si ya de inicio la calidad del agua no es buena y no se está cumpliendo con la cloración para tener un estándar que sea aceptable, pues algo se tiene que hacer, ¿no? Y si Copriscal tiene esa facultad de sanciones administrativas, pues habría que insistir en ello, no porque sea inicio de año, los primeros meses del año, habría que pasarlo por alto y si es necesario multar, ¿no? Porque se mejore esta condición Yo no le veo lo complejo, no sé cuál sea la situación, digo, no conozco el proceso, pero me parece que es algo relativamente sencillo. No sé tampoco qué tan costoso resulte, pero algo tan básico y que no se cumpla.
Costoso o no, la realidad es que lo tienen que hacer, es una obligación y que, bueno, esas sanciones que también se realizan no son nada baratas cuando se llega a una cuestión económica. Y bueno, finalmente es un trabajo cotidiano, ¿no? Lo tienen que estar haciendo pues de manera permanente en todos los municipios, ya sea desde el ayuntamiento, como es el caso de algunos de nuestra zona, o en Colotlán, que se tiene este organismo descentralizado.
Así es, pues ojalá que Coprisjal se ocupara y si es necesario pusiera sanciones que resulten ejemplares para que los demás municipios también lo lleven a cabo. Sobre todo aquellos que están en cero, ¿no, Lupita?
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, Zacatecas recibe desde el Instituto de Salud para el Bienestar los insumos necesarios para atender a los pacientes. Y la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco baja a 9.7%.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jorge y Sócrates. En 1824 muere en Grecia, víctima de fiebres, el poeta romántico inglés George Gordon Byron, cuando estaba combatiendo con el movimiento de liberación griego por la independencia. Su famosa obra, Don Juan, quedará incompleta por su muerte. Nace el 22 de enero de 1788. En 1882, fallece en el condado de Kent, en Reino Unido, Charles Darwin, naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Nace el 12 de febrero de 1809. En 1906, muere en París, Francia, Pierre Curie, físico-químico, ganador con su esposa, Marie Curie, del Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radioactividad. Nace el 15 de mayo de 1859.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 18 centavos y se vende a 25 pesos con 8 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 35 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 32 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Saludamos a quienes recientemente están enlazándose a nuestra señal. Zacatecas recibe desde el Instituto de Salud para el Bienestar los insumos necesarios para atender a los pacientes. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La demanda de los servicios de salud, como todos sabrán, aumentó a partir de la emergencia sanitaria y también la necesidad de contar con los insumos requeridos para atender a los pacientes, un surtimiento que en Zacatecas se ha realizado de forma particular y de alguna manera regular, precisa el vocero de los servicios de salud en el estado, Jesús Gerardo López Longoria.
Zacatecas firmó el convenio con Insabi la capacidad de gestión pues es permanente y los insumos llegan de manera regular. La necesidad incrementada cuando la epidemia vivía su máximo momento de equipos de protección personal pues era muy manifiesta. Actualmente tenemos todos estos equipos sin mayores problemas.
La necesidad, pero sobre todo la apertura internacional, conllevó la decisión de que en Zacatecas optaran por adherirse a un acuerdo de compras fuera de la nación, aunque el resultado no fue el esperado, destacó el médico.
Te comento que a nivel internacional y a nivel nacional pudiera haber algún tipo de disminución en la provisión de los insumos en razón de que Zacatecas se adhirió a la compra consolidada nacional a través de la Secretaría de Salud y que organiza a través de la Secretaría de Hacienda. Y bajo esa lógica, ellos intentaron comprar fuera del país los insumos buscando mejores precios.
Los costos y el acceso a los insumos de demanda internacional dificultó la consolidación de una compra que requería el Estado. Por fortuna, la necesidad disminuyó y en Zacatecas tienen un 90% de estos disponibles, apuntó.
Históricamente se tiene acuerdos, leyes, reglamentos que de alguna manera regulaban la provisión de servicios y de insumos por parte de los proveedores nacionales. Entonces, al momento que te sales fuera, pues las condiciones pueden cambiar y esto ha generado una trampa administrativa porque puedes conseguir el insumo, el equipo fuera, pero el costo que está pactado en el interior del país puede no ser el que se tiene en mente, o el esquema regulatorio para que te lleguen no siempre se cumple. Y esto ha generado contratiempos para Hacienda y para la Secretaría de Salud. Pero digámoslo así, el 80% o incluso el 90% de todos los insumos que se ocupan, los tenemos presentes.
La emergencia sanitaria ha dado una tregua y aunque no hay problemas de abasto de medicamentos u otros insumos, lo vivido en meses anteriores les da la pauta para mantenerse alerta, aseguró López Longoria. Ana Cristina, este es el escenario en el estado vecino, que si bien es cierto, durante este año de emergencia sanitaria en algunos momentos hubo, no como tal un desabasto, pero sí problemas para obtener estos insumos por la propia demanda y por el acceso a estos, asegura actualmente que no es así, tienen un 90% de todo lo que requieren para atender a los pacientes indistintamente de la enfermedad que presenten. Esto, por supuesto, de acuerdo a los datos que se nos han otorgado desde la Secretaría de Salud en ese estado.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho estos detalles que nos compartes. Y por otro lado, les comento que la Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a reforzar medidas de prevención para romper cadenas de contagio y reducir casos de COVID-19. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Este fin de semana, en Jalisco, la ocupación hospitalaria por COVID-19 descendió a 9.7%. Las camas ocupadas representan menos de una de cada 10 camas disponibles en la entidad. Esta cifra se alcanza 14 días de que concluyera la Semana Santa, lo que permite señalar que la demanda de camas de hospital permanece estable y sin la llamada ola o repunte que se temía por el asueto. Sin embargo, aún falta una semana más para tener el panorama completo del periodo vacacional, así como el comportamiento de la enfermedad y su transmisión. Tomando en cuenta que el periodo de incubación del virus es de 15 días, debe esperarse a evaluar los posibles contagios de Semana de Pascua. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la pandemia está activa y, por tanto, es necesario reforzar las medidas de prevención para romper las cadenas de transmisión del coronavirus y reducir los casos de la enfermedad, aunque al mismo tiempo se continúe la vacunación de los grupos más vulnerables, de la que ya se tiene un importante avance en el estado. La Secretaría de Salud exhorta a la población a usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. También menciona permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye disminuya a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los dos primeros enfermos en Jalisco hasta la fecha, se acumulan 241.418 casos confirmados en la entidad, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.589 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers que están a su disposición y, si es necesario, se dará cita u orientación para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33 38 23 32 20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Repito nuevamente estas líneas telefónicas por si usted no tuvo oportunidad de agregarlas a su agenda: el 33 38 23 32 20. Perdón, el 33 38 23 32 20 y el 33 35 40 30 01. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En cuanto a las cifras del norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos, Colotlán acumula 1170 casos, le sigue Villaguerrero con 166, luego Mezquitic con 107. Totatiche tiene 100 acumulados, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 48 y al final de la lista está San Martín de Bolaños con 29. En cuanto a las defunciones y también con cifras de radar Jalisco, Colotlán tiene 18, Mezquitic 7, Villaguerrero 6, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Anita, pues esta es la información hacia el corte de este 18 de abril en cuanto a COVID-19.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Hacemos nuestra segunda pausa, pero en poco tiempo estamos de regreso.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Cómo sabe el cuerpo cuándo dejar de beber agua? El agua nos hidrata, calma la sed y contribuye a mantener un estado saludable. Tanto su exceso como su efecto podría llevar nuestro cuerpo a una situación límite. Pero la pregunta no es cuánta es suficiente, sino ¿cómo sabe nuestro organismo qué cantidad es suficiente y cuándo debemos parar una vez que empezamos a beber? Un nuevo estudio con ratones publicado en la revista Nature indica que el intestino puede jugar un papel importante al predecir cuánto necesita beber para satisfacer al cuerpo. De inmediato, se lo notifica al cerebro y este decide entonces cuánta sed tiene. En 2016, un grupo de investigadores de la Universidad de California, San Francisco, descubrió que cuando los ratones beben líquidos, la boca y la garganta envían señales al cerebro para que apaguen las células cerebrales implicadas en la sed. Son células que se encuentran en el hipotálamo y regulan, además de la sed, la presión arterial y otros procesos corporales. Se expanden también a un espacio vecino llamado órgano subfornical. La boca y la garganta comienzan a disparar estas señales a los pocos segundos de beber algo. Antes de una hora, a veces a los 10 minutos, el agua entra en el torrente sanguíneo y circula por las células sedientas, repartidas por todo el cuerpo. Si el cerebro apaga las señales demasiado rápido, el líquido será insuficiente. Según el autor del estudio, Zachary Knight, investigador del Instituto Médico Hughes, de alguna manera el cerebro tiene una manera de igualar estas dos escalas de tiempo diferentes para que pueda beber rápidamente la cantidad justa de agua para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Knight y su equipo implantaron lentes y fibras ópticas cerca del hipotálamo de los cerebros de los ratones, lo que les permitió observar y medir cuándo se encienden y cuándo se apagan esas neuronas de la sed. Cuando les dieron agua salada a los ratones, los científicos descubrieron que las neuronas de la sed dejaron de dispararse casi de inmediato, tal y como se esperaba, ya que puede deshidratar al cuerpo. Pero un minuto después, volvieron a encenderse. ¿De dónde provenía entonces esa nueva señal de encendido? Después de varios experimentos, el equipo de Knight sospechó que hay moléculas en el intestino que detectan el contenido de sal en los líquidos y lo utiliza para predecir cuánto hidrata esa bebida. El sistema envía esta información al cerebro en un minuto y las neuronas de la sed parpadean. Aunque no lo saben con seguridad, creen que las señales provienen específicamente del intestino delgado, que es el punto que más se conecta con el nervio vago. El sodio no es el único compuesto que activa las moléculas intestinales. Knight cree que cualquier otro elemento que cambie la osmolaridad, concentración de un líquido de la sangre, es detectada por este sistema. De confirmarse, estos hallazgos podrían beneficiar a una variedad de personas, especialmente la población mayor en épocas de calor, con riesgo de deshidratación, o los corredores de maratón, que tienden a la sobrehidratación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En dos semanas podría presentarse un repunte de infecciones de SARS-CoV-2 a consecuencia del periodo vacacional. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La tendencia de contagios del nuevo coronavirus ha ido a la baja en los últimos meses en el país. Existen varios factores que pudieran haber propiciado que esto sucediera. Sin embargo, las recientes vacaciones de Semana Santa representan un riesgo para que la curva vuelva a repuntar, ya que algunas de las medidas se dejaron de lado y existe la probabilidad de que las infecciones vuelvan a presentarse. Poniendo de ejemplo al estado de Zacatecas, el vocero de la Secretaría de Salud en este estado, Jesús Gerardo López Longoria, habla del posible riesgo.
Mira, esa es una amenaza latente que se tiene, yo creo, todo el país. En la primera semana, esta que terminó, la de Pascua, bueno, tuvimos un comportamiento muy discreto que ha ido a la baja en relación con marzo, por ejemplo, y así ha ido bajando sucesivamente. Por ejemplo, siguiendo ese patrón de comportamiento en febrero, la segunda semana de febrero fueron 799, 307 y las 246, va bajando. Sin embargo, hemos observado que el impacto de un evento significativo se prolonga generalmente hasta 2 a 3 semanas. Entonces estamos todavía en un rango que hay que estar muy muy al pendiente de la evaluación para conocer realmente si tuvimos un impacto o no.
Por su parte, Liborio Carrillo Castro, secretario de Gobierno en Jerez, informa sobre el panorama en dicho municipio, en donde algunos visitantes y paisanos acudieron en últimas fechas a la ciudad.
Lamentablemente también comentarles que ahora con la Semana Santa viene un segundo rebrote aquí en Jerez, tercer rebrote a raíz de la poca gente que vino el sábado de Gloria a visitar a sus familiares que vinieron de fuera o del extranjero, o visitantes aquí que llegaron al propio municipio, pues nuevamente nos agudizó el contagio y otra vez por ahí estamos subiendo las cifras en cuanto al número de personas infectadas positivos del coronavirus. Entonces seguimos pidiendo a la ciudadanía que se resguarden, que cuiden los protocolos sanitarios que nos ha ordenado Salud para más pronto salir de esto. Si más pronto salimos de esto, pues más pronto se puede reactivar la economía y nuestras actividades diarias.
Los factores que propician el aumento o disminución de casos de coronavirus son múltiples, pero la participación de la población es de importancia para que la tendencia se mantenga a la baja, agregó López Longoria.
A nivel federal, la Secretaría de Salud ha dicho que hay signos que dicen que ese riesgo se va haciendo poco frecuente de que se presente, pero nos preferimos mejor medir los datos estatales.
Y supongo que ustedes en Zacatecas ya se preparan al respecto, ¿no?
Nosotros estamos preparados. De hecho, lo que se ha logrado, el hecho que nos mantengamos en semáforo amarillo, pues es un trabajo en equipo. Población, los tres niveles de gobierno, las instituciones, los medios que generosamente nos ofrecen los espacios para poder estar retroalimentando a la población sobre cómo va la epidemia, qué medidas son las más efectivas, cómo cuidarse. Y lo que tenemos hasta el momento, dado que nuestro esquema de vacunación es muy discreto y los casos han disminuido, es que hay una gran participación de la sociedad zacatecana en el cuidado.
Las medidas de prevención deben seguirse observando en todo momento. La participación de la población y autoridades es de importancia para que se pueda hacer frente a la pandemia, concluyeron ambos entrevistados. Anita, pues así las cosas. Esta es la opinión de un experto en el tema. Sabemos que, pues bueno, a fin de cuentas, el riesgo está latente mientras se continúe en los diferentes semáforos. Sabemos que incluso aunque se esté en verde, sigue habiendo un riesgo. Y pues bueno, esperamos si las vacaciones de Semana Santa pues no propicien que esta curva vuelva a aumentar.
Ojalá que no, Gonzalo, pero pues hay que estar al pendiente y además tomando las medidas requeridas. Te agradezco mucho la información que nos compartes. Por otro lado, les comento que ante la polémica de la vacuna AstraZeneca, es mejor recibirla, afirma un epidemiólogo. Escuchemos a Elizabeth Ortiz.
Este viernes el gobierno alemán dio a conocer que la canciller Angela Merkel recibió la vacuna de AstraZeneca. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, dijo que el riesgo de sufrir coágulos de sangre es mucho mayor para alguien con COVID-19 que quien fue vacunado con una dosis de AstraZeneca. Las vacunas sirven para salvar vidas. Ese es el objetivo principal ahorita, señaló el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso. Recibir una vacuna no necesariamente significa que se previene el riesgo de contagio, sino que al contraer el virus SARS-CoV-2, la persona no muera por complicaciones con la COVID-19.
Entonces, creo que es importante que la gente sepa que la mejor vacuna es la que nos toque.
En realidad, el riesgo que existe es muy bajo, aseguró el especialista.
Yo le diría a la gente que entienda que sí, existe un muy bajo riesgo relacionado con la aplicación de la vacuna, pero que ese riesgo es mucho mayor si te enfermas de COVID y no estás vacunado, o es mucho mayor si viajas en avión, o es mucho mayor si tomas ibuprofeno o algún otro medicamento. Entonces, que entiendan que el riesgo en proporción a la cantidad de vacunas que se ha aplicado y la cantidad de eventos que han aparecido es muy bajo.
Apenas esta semana, Estados Unidos puso en pausa la vacuna de Johnson & Johnson por el reporte de 6 casos raros de coágulos de sangre cuando ya se habían aplicado casi 7 millones de dosis.
El porcentaje es bajísimo. Es el porcentaje de riesgo que tiene uno como persona de que le suceda esto es menor al 0.00003%.
Sobredimensionar lo que sucedió puede tener consecuencias negativas al no cubrir la vacunación, advirtió el especialista. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Sin duda es importante que tengamos información, pero a veces no sabemos qué hacer con ella. Y precisamente con este tema de la vacuna AstraZeneca, pues se ha especulado mucho y hay quienes prefieren no aplicársela cuando en realidad, y ya lo han dicho diferentes especialistas, lo mejor es aplicarla. Y también nos comentaba un especialista de la UDG que entre más cercana sea la segunda aplicación al tercer mes, es mayor la efectividad. Y el porcentaje que se maneja de problemas de coágulos en esta vacuna, pues es tan pequeño. Estamos hablando de, lo decía, el 0.0003%. Entonces, realmente no tiene caso alarmarnos. Y pues es mejor la aplicación de las vacunas que quedarnos así con ese riesgo mucho más latente de contraer coronavirus y tener complicaciones. Y bueno, por otro lado les comento que Jalisco vacunará maestros que no están en semáforo verde. Vamos a escuchar también esta nota de Elizabeth Ortiz.
Del 28 de abril al 4 de mayo comenzará la vacunación contra la COVID-19 para maestros en Jalisco. Con miras al regreso de las clases presenciales en agosto, el gobierno federal anunció la inmunización para los docentes a partir del próximo 20 de abril, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Vemos que en el primer bloque están estas entidades, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Empezarán el próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo.
En la primera etapa serán aplicadas 3 millones de vacunas a docentes en 5 semanas.
Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es solo requiere una dosis. Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta comparable a la de las más vacunas. Y en segundo lugar, que no requiere ultracongelación.
Inicialmente el plan de vacunación consistía en inmunizar primero al personal del sector salud, luego adultos mayores de 60 años y priorizar a la población por décadas. Pero al cuarto mes del año todavía no están vacunados los empleados del sector salud ni todos los adultos mayores de 60 años. Sin esas metas cumplidas, ahora el gobierno federal se propuso vacunar a maestros en estados como Jalisco, que solo ha estado en semáforo de bajo riesgo por COVID durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó la inmunización al sector educativo y dijo que también se va a reanudar la inmunización a otro grupo del sector salud público y privado. Así que va a seguir el enorme pendiente, dijo, del personal médico de otras áreas que también está expuesto al COVID. El mandatario estatal advirtió que no se puede regatear la vida de quienes lo arriesgan todo para cuidar la nuestra. No importa cuántas camas u hospitales tenga Jalisco, sin el personal de salud no se le puede ganar a la pandemia ni a cualquier otra enfermedad, mencionó el gobernador. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Aumenta la mortalidad materna en el país. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
A nivel nacional suman 277 registros de muerte materna en lo que va del año. Es un aumento del 87% respecto al 2020, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México en primer lugar con 51, seguido por la Ciudad de México al reportar 27 y el tercero es Jalisco al registrar 21 casos. Desde el 2020, la COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte en el país en esta población. De las 277 muertes maternas, el 45% se debe a complicaciones con la COVID. En cuanto a los contagios en embarazadas y en etapa posterior al parto, del 1 de enero al 11 de abril se dio un seguimiento a 18.318 casos, con un total de 4.839 casos positivos. Las 21 muertes maternas en Jalisco rebasan el indicador de 2020, que sumaba 15 defunciones en esta población. De los 21 decesos, 8 han sido a causa de la COVID-19. Desde los primeros meses de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomendó mantener los servicios esenciales de atención médica. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
A continuación les invito a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la Prevención. Hoy nos habla de la picadura de alacrán.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención abordamos el tema de las picaduras de alacrán. Los alacranes son animales muy antiguos o auténticos supervivientes. Se calcula que existen en la Tierra desde hace 400 millones de años. Durante ese tiempo han desarrollado diversos mecanismos de defensa y adaptación, así como beneficios ecológicos y hasta médicos a través de su veneno. Los alacranes pertenecen a la clase de los arácnidos. Llegan a vivir hasta 20 años. Comúnmente se les asocia con el desierto, pero se pueden presentar en cualquier hábitat. Debido a que México es un país megadiverso, lo podemos encontrar en casi todos los estados de la República. La gente piensa que esos arácnidos viven en el desierto o donde hace mucho calor, pero esto no es cierto, es un mito nada más. Hay estados que pueden tener una mayor diversidad de especies, por ejemplo Oaxaca y Durango alojan a muchísimas especies distintas. La relación del hombre e interacción con la naturaleza hace posible el encuentro en algunos momentos con estos peligrosos insectos. Incluso entre animales y mascotas, los hospitales, centros y casas de salud dan cuenta de ello. Todos los días en algún sitio médico se atienden pacientes por picadura de alacrán. Estas picaduras, dependiendo de la especie y de las personas agredidas, suelen agravarse e incluso hasta pueden causar la muerte si no son atendidas a tiempo. ¿Cuáles serían los signos y síntomas tras una picadura de alacrán? Cuando es una intoxicación leve, es dolor intenso y adormecimiento del sitio corporal de la picadura, nerviosismo, irritabilidad. En menores de 4 años, llanto incontrolable. Cuando la intoxicación pasa a ser moderada, las dos anteriores, más secreción nasal y salivación abundante. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, como si tuvieran un estropajo dentro. Ceguera temporal, dificultad para respirar, dolor abdominal, náusea y vómito. Ya en una intoxicación grave, todos los anteriores, además de cambios en el ritmo y frecuencia cardíaca, trastornos del habla, palidez alrededor de los labios y postración. Los doctores recomiendan hacer principalmente dos cosas al momento de una picadura: aplicar hielo y consultar al médico rápidamente. Esto es importante porque hay muchas personas que esperan a ver si les va a hacer la reacción de la picadura o no, y esto no es bueno porque dejan pasar mucho tiempo y el veneno del alacrán se va distribuyendo más en el organismo. Entonces, nuestra sugerencia es: ante una picadura de alacrán, deben acudir a un centro médico para que se le administre el suero antialacrán, que es muy efectivo si se pone a tiempo. Como casos graves, desde la picadura a la muerte hay un periodo de horas. Se debe actuar rápido. Según la recomendación de la Secretaría de Salud, ante casos de envenenamiento, la atención médica debe realizarse con mayor urgencia en casos de gravedad, como son en niños y ancianos principalmente. A diferencia que en un adulto sin afecciones, para que se aplique el antídoto correspondiente, que se suministra de forma gratuita en hospitales y centros de salud en todo el país. ¿Cómo prevenir las picaduras de alacrán? Es fundamental, en primer lugar, mantener el ámbito domiciliario cuidadosamente aseado. La higiene y la limpieza del lugar son fundamentales. El principal motivo es que en lugares con mayor cantidad de basura o de acumulación de escombros, la leña y hojarasca, crecen cucarachas y arañas que sirven de alimento para los alacranes. Viven de ellos. Al limpiar estos lugares es importante proteger las manos y los pies. Debido a que se refugian en diferentes ambientes, los alacranes pueden encontrarse tanto en áreas rurales como en urbanas. Así que antes de mover cualquier objeto o piedras, troncos, leña, entre otros, revisen con mucho cuidado con el fin de detectar estos insectos. En caso de sospechar la presencia de alacranes en la casa, es importante controlar las entradas y salidas de cañerías, utilizar mosquiteros en las aberturas, reparar grietas y fracturas en las paredes. Se recomienda evitar andar descalzo y observar y sacudir bien la ropa de vestir y de cama antes de vestirse o recostarse en una cama. También es necesario señalar que si alguna vez han tenido alacranes al interior de tu vivienda, procuren llevar a cabo una fumigación periódica, principalmente en lugares amontonados, como pueden ser almacenes, bodegas de pastura, cuartos de servicio, patios con cacharros, etc. Pues bien, con esto cerramos el día de hoy, esperando que esta información les sea de mucha utilidad, y les invito a que sigamos la señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Breves informativas. Señal estatal.
Al menos 6 incendios forestales siguen activos en distintos puntos de Jalisco. De acuerdo con el reporte emitido por el gobierno del estado, otros 15 siniestros ya fueron liquidados y uno más quedó controlado. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
En la última semana, los casos activos de COVID-19 en México se incrementaron 4% como resultado de los contagios de Semana Santa, revela el reporte de la Secretaría de Salud. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficiencia de algunas de sus vacunas contra COVID-19, pues según datos del mercado, su valor bursátil continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas empresas acumulan una ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Nos despedimos, agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Nos encontramos en una siguiente emisión hoy a las 23 horas en Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.